Buen día, Alma. ¿Cómo estás? Andrea te saluda.
Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día. Bueno, acompañada, Alma, por Marisol Cárdenas.
Por Marisol Cárdenas, es la epidemióloga de acá del Hospital de Área del Bolsón.
Ajá, muy bien. Bueno, buen día, Marisol. Nuestra comunicación tiene que ver con que nos enterábamos hace algunos días que hubo cambios en el protocolo de aislamiento para personas con COVID-19. Bueno, ¿esto es así y por qué se tomó esta decisión?
En realidad hubo modificación en los días de aislamiento para contactos estrechos en niños en edad escolar, tanto desde jardín de infantes hasta secundario, de contactos estrechos, no de casos positivos confirmados.
Ajá. ¿Y cómo era antes y cómo es ahora?
Bueno, primero te remarco que casos positivos son 10 días de aislamiento comenzando desde su inicio de síntomas. Para los contactos estrechos, que son los niños en edad escolar hasta secundario, eran 14 días, así lo había pedido Educación. Ahora se volvió a 10 días.
A 10 días. ¿Esto es una decisión del gobierno de la provincia de Río Negro, del Ministerio de Salud de Río Negro?
Sí, se trabajó en conjunto con Educación, en realidad. Se había pedido desde Educación que se dieran 4 días más para mayor seguridad. Pero ahora, teniendo en cuenta que no estamos con tantos casos activos positivos, se volvió la modalidad de 10 días.
¿Y por qué deciden hacer estos cambios?
Son cambios que se van haciendo en función de la situación epidemiológica a nivel nacional y cada provincia también va evaluando y va adaptándose. Hay que recordar que el periodo de incubación del virus son 14 días y en función de eso es que se va acortando. Dentro de los primeros 10 días es donde está estudiado y visto que se presenta la mayor parte de los síntomas, por eso es que se reduce a los 10 días.
¿Hay diferencia en el protocolo en los diferentes niveles educativos, digo, o va para todos igual?
No, es lo mismo lo que dijo Alma al principio, que es los días de aislamiento son esos. Lo de las solamente es el seguimiento en burbujas en jardines.
Exacto. De ahí cada institución aplica de acuerdo a cómo ellos tengan el protocolo, aplican el aislamiento para la burbuja o no. Es lo que yo te comentaba, Andrea, el otro día, ¿te acordás?
Sí, fuera de micrófono.
Exacto, fuera de micrófono. Nosotros lo que hacemos es poner en aviso a la institución, darle las pautas de alarma, y de ahí, bueno, ellos manejan el tema de la burbuja. No todos los establecimientos estaban manejando las burbujas, entonces nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición de ellos y dar las pautas de alarma. De ahí, ellos, si creen conveniente, aíslan a toda la burbuja o, en su defecto, a la persona que sea contacto estrecho.
Sí, la pregunta que yo te hacía, si en una escuela aíslan a un curso porque hay un caso positivo de coronavirus, ¿los compañeros deben aislarse absolutamente todos, aunque hayan tenido escaso o nulo contacto con ese caso positivo?
Contacto estrecho, primero que nada, es toda persona que haya estado sin barbijo más de 15 minutos en un espacio cerrado o compartiendo, para cualquier persona. Si dentro de una burbuja hay una persona que da positivo, se tiene que aislar todo el resto de los compañeros teniendo en cuenta esta definición de contacto estrecho, ¿no? Si ellos estuvieron compartiendo, estuvieron sin el uso de barbijo más de 15 minutos, son contactos estrechos y se tienen que aislar absolutamente durante 10 días.
O sea, se aísla solamente la persona o el joven que se define como contacto estrecho de ese caso positivo. Lo que tiene que hacer el personal de educación es determinar quiénes son los contactos estrechos de ese chico que dio o chica que dio positivo y aislarlos a ellos. Lo último que se definió es que solo se aíslan por burbujas en guarderías o jardines.
Buen día, Alma y Marisol. Ornella la saluda. ¿Cómo les va?
Hola, buenos días.
Bueno, estamos ya en fines de ciclo escolares en prácticamente todos los niveles y se ha utilizado este sistema de burbujas. ¿Consideran que estuvo bien, que fue suficiente, sirvió como para tener contenidos y controlados los casos, o hay algo que se tenga que rever, sobre todo pensando ya en el año que viene, ¿no?
Yo creo que cada protocolo fue acorde a la situación epidemiológica, ¿no? No es lo mismo pensar en un aislamiento así, teniendo 100 casos por día, como fue en algún momento, a la situación actual que tenemos un caso por día, ¿no? Cada decisión que se va tomando se va midiendo en función de eso. Como bien dijiste, justo ahora que se dieron los cambios, ya están terminando las clases, son totalmente distinta la dinámica, así que veremos cómo transcurre el verano. Ahora vamos a tener que poner foco en otras cuestiones, por lo menos nosotros acá en el Bolsón, todo lo que es turismo, y en función de cómo se den estos meses, y también en el resto de las localidades de nuestra provincia, será como nos iremos adaptando a nivel general, ¿no? En los cambios de los protocolos.
Y ya están trabajando en este sentido, ¿hay algo que nos puedan adelantar respecto a cómo se va a trabajar, a tratar de controlar y los distintos protocolos con el turismo?
No, recién justamente ahora estamos empezando a pensar estrategias, o sea, en sí, los procedimientos son siempre los mismos. De hecho, creo que lo que veníamos pensando era más que nada en reforzar y como volver a poner en mesa todo este tema, porque lo que viene pasando es esto de que como hay menos casos, la vacunación avanzó tanto, es como que en general hay una sensación de calma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en reforzar, porque la pandemia no terminó, entonces empezar a repasar de vuelta todos los cuidados, que no hay nada nuevo, es siempre lo mismo, ¿no? Mantener el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de barbijo, bueno, esas cuestiones, ¿no? Así que lo que estamos pensando es en reforzar esto, quizás hacer más promoción mediante los medios, mediante las redes, todo lo que tenemos al alcance. Quizás pensar reuniones con los referentes claves y trabajar en conjunto, que eso es lo principal, ¿no? De tratar de trabajar en conjunto todos los referentes para ver cómo podemos atajarnos lo más posible.
Bueno, recién dijiste en un momento, no hay nada nuevo. Esto respecto a los síntomas puntualmente, ¿es así? ¿Tenemos que estar atentos y atentas a los mismos síntomas de siempre, la falta de olfato, fiebre y demás? ¿O con las distintas variantes que van surgiendo, hay alguna sintomatología nueva a la que por ahí tengamos que prestar atención?
La última definición de caso incluye rinitis, ¿no, Alma? No me recuerdo.
Rinitis es como que es muy parecido a una alergia de estación y por ahí mareos manifiestan los pacientes,
Pero que ya estaban en
pero son
general.
los que ya estaban.
Lo que siguen siendo los mismos síntomas. Quizás está bueno como repasarlos, leerlos, decirlos en voz alta, porque si estaba cierto que dolor de cabeza también era, porque las nuevas cepas lo que tienen justamente es más predominio de un síntoma que de otro. Y en función de hecho, esta última que está en conocimiento, esta Omicron, en general lo que dicen es que es más leve los síntomas y no causa efectos tan graves como la Delta, por ejemplo, que viste que lo que importa siempre, va, lo que importa, es una forma de decir, lo que termina afectando es en la internación de los pacientes, ¿no? Hay casos que cursan muy leves y desde la gente que no se da cuenta, que no lo detecta porque es asintomático o porque pasa por un resfrío, a las personas que le llama la atención, igual se van a hisopar y ahí da positivo, ¿no? Así que, en general.
Claro. Pregunta, con respecto a la vacunación, yo me imagino que la vacunación debe ayudar a reducir los síntomas, ¿no? Los síntomas que eran bastante
Exactamente.
Elocuentes, digamos, en el inicio de la pandemia, cuando todos estábamos sin vacunarnos.
Tal
¿Cómo te
cual,
das
la vacuna.
cuenta ahora entonces? Porque por ahí crees que es un pequeño resfrío, pasa y no te acercás al hospital como se hacía inicialmente.
Es que, por un lado, sí, la vacunación, mirando la curva de casos y la curva de vacunación, te vas dando cuenta del comportamiento de hay una relación en la disminución de los casos. y en la disminución de la gravedad de los síntomas, ¿no? Mm. Como bien dijiste, todo lo que hace la vacuna es prevenir a que los síntomas no se generen tan graves, ¿no? Que no sea tan fuerte en la persona. Y cómo te das cuenta, o sea, yo creo que es lo que dijimos antes, estar atentos, recordar cuáles son los síntomas, difundirlos, refrescarlos, y quizás las personas que sienten un pequeño síntoma que no crean o que no se queden con la idea de no, debe ser, no sé, un dolor de cabeza y nada más, o
una alergia, por ahí.
Pensar que no quedarte en ese autodiagnóstico, digamos, de decir es solo eso y ante la menor duda ir a consultar, ¿no?
Claro. ¿Podemos recordar cuál es la curva de contagio? Porque estábamos hablando del aislamiento de que antes era de 14 días, ahora es de 10 días. ¿Cómo funciona la enfermedad? ¿Cómo funciona el virus en el cuerpo?
El periodo de incubación siempre sigue siendo el mismo, son 14 días. Lo que varía es que justamente hay cierta cantidad de días en donde se estima que más o menos alrededor del quinto o séptimo día es donde se presentan más los síntomas, en promedio. Uh-huh. ¿Por qué varió este periodo de aislamiento? Es porque en varios estudios que han realizado llegaron a la conclusión de que en los primeros 10 días es más probable que estar en esa etapa de contagio, ¿no? Y igual, viste que todo aislamiento, cuando uno indica el aislamiento de 10 días, digamos, los 10 días totalmente aislados, y siempre recomienda que los siguientes 4 restantes siga atento, no es que decís, no es un aislamiento estricto, pero sí decís, bueno, seguí atento, como a cualquier persona, aunque esté o no aislada, mantener las mismas medidas de prevención, y ante cualquier duda, consultar al médico.
Lo que podemos leer a través de los medios es que a nivel país se producen fallecimientos por coronavirus en el día de hoy inclusive. ¿A qué personas cursan esta enfermedad en forma grave? ¿Solamente las que no están vacunadas o hay casos en las que personas vacunadas también padecen el coronavirus de una manera grave?
Andrea. Mira, Alma, por lo general ha habido casos donde personas que han estado vacunadas pero tienen factores de riesgo como diabetes, antecedentes de asma, ellos suelen, bueno, pasar bastante crítico el cuadro porque, bueno, tienen factores de riesgo más allá de tener la vacuna.
Bien.
O sea, básicamente las personas que presentan comorbilidades,
exacto,
son las que suelen verse más afectadas. Si vos ves los casos que han fallecido, sí, aunque hayan tenido, hay algunos casos que han estado con vacunación con esquema incompleto, varios son así, viste, con una sola dosis, o personas que no se han querido vacunar, ya sé, pero bueno, lo que viene bien de trasfondo. El gran fondo tiene que ver más que nada con de alguna enfermedad de base o de que hace que disminuyan sus defensas, ¿no?
Uh-huh. O sumarle la edad también.
O también la edad.
Personas de riesgo con mayores de 50 años, 60, también se ven más afectadas.
Uh-huh. ¿Es recomendable entonces aplicarnos la tercera dosis?
Es recomendable, exactamente. Bueno. Es recomendable seguir con los cuidados. Yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo es, más allá de que hay, ¿cómo se dice?, que las restricciones no son las mismas que las de antes, pero uno puede seguir haciendo un poco de práctica de cuidado, por ejemplo, pensando, bueno, voy a ir a visitar a alguien que yo sé que tiene alguna enfermedad de base o una persona mayor, y bueno, estar más atento a estar más con los cuidados, digamos, que quizás nos están teniendo todos los días, ¿no? O sea, seguir con el barbijo, mantener la distancia, no compartir el mate, que eso es algo que nos cuesta un montón, ¿viste? Y en general eso, tratar de evitar estar hacinado, ¿viste? En lugares muy, muy, con mucha gente, más ahora que empiezan las vacaciones y que va a haber más movimiento, ¿no?
Uh-huh. ¿El año que viene nos vamos a tener que volver a vacunar?
Y veremos, recién ahora arrancamos con la tercera. Vamos viendo, vamos decidiendo lo que nos dicen
más desde más arriba.
Desde el ministerio. Bueno, muchísimas gracias, Alma y Marisol.
Andrea, ¿puedo aprovechar el espacio para recordarle a la población de los días que atiende el ADA acá en el hospital de Aria?
¿Qué es el ADA?
El ADA es el centro de hisopados que comúnmente conocemos.
Recordemos, sí.
Han cambiado los días, son los lunes, los miércoles y los viernes, desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Bien.
También recordarle a la población que tienen los centros de salud también donde se están realizando hisopados. Así que nada, recordarles más o menos eso.
Bien. ¿El ADA está en el hospital o en algún sector aparte del hospital?
En el hospital, a la entrada principal del hospital, al costado está la puertita para ingresar al ADA.
Por Perito Moreno.
Bueno, muchas gracias a las dos, ¿eh?
Bueno, no, hasta luego.
Hasta luego.